En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Estamos a 8 de septiembre, es la 1:33 de la tarde y estás escuchando de nuevo El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Tras el merecido descanso del verano, teníamos ganas de comenzar otra vez el programa para hablar contigo de todo lo que ha ido pasando este verano y de lo que se aproxima, que no es poca cosa.
Buenas tardes, soy Patricia de la Fuente y te saludaba Pepe Porras desde nuestro estudio en Alcalá de Henares. Volvemos a Mediodía COPE y empezamos con una vuelta atrás para escuchar el testimonio de dos jóvenes que acudieron a la Jornada Mundial de la Juventud celebrada el pasado agosto en la capital portuguesa.
Estamos en el polideportivo en el que hemos estado durmiendo estos días aquí en Lisboa y acabamos de salir de la última oración para cerrar esta Jornada Mundial de la Juventud. Mañana volvemos a Alcalá de Henares y, habiendo pasado ya estos días de convivencia y comunión y saliendo de un momento de meditación y reflexión, qué mejor momento para preguntar a dos de los jóvenes que han estado aquí todos y cada uno de los días viviendo esta experiencia, cómo ha sido, qué han vivido y qué han encontrado aquí. Ellos son Catalina Díaz, de la parroquia de San Juan de Ávila, y Alejandro López, de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Entonces vamos a empezar, Alejandro, preguntándote, ¿qué destacarías de lo vivido aquí?
La comunidad, sobre todo. El hecho de que este tipo de experiencias lo que hace es, por un lado, a la gente que ya tiene ese amor hacia su comunidad, ensalzarlo muchísimo más, y a la gente que, como a mí, le cuesta un poco más, acercarnos muchísimo tanto a nuestros hermanos como al Señor y valorar aún más lo que es poder vivir en una religión tan grande y tan fuerte.
¿Y tú, Catalina, qué destacarías de estos días?
Yo destacaría el hecho de que es impresionante cómo distintas personas de distintas lenguas, de distintos países, se reúnen en el mismo sitio por lo mismo, que es un encuentro con Cristo. Entonces, a mí eso me ha parecido alucinante, el hecho de que todos sin conocernos, sin hablar lo mismo, estamos aquí por una misma razón.
¿Qué palabras del Papa os han tocado especialmente el corazón?
Hay sitio en esta iglesia para todos, para absolutamente todos. Yo llevo poco tiempo aquí y sentí muy personal ese mensaje para mí.
¿Catalina?
A mí me encantó mucho una palabra que dijo, que era de no sois cristianos por casualidad. O sea, de que estamos aquí cada uno de nosotros con nombre y apellido por un motivo. No es en general, no es... O sea, eres tú, con tu vida y tu historia.
A ti, Alejandro, queremos preguntarte, dado que, como bien has dicho, llevas aquí poco, si reconoces alguna novedad en tu vida habiendo vivido la JMJ, o si ha aparecido en tu corazón una idea de replantearse algo en concreto.
Pues la verdad que muchas. Yo estoy recién graduado de la carrera de Derecho y esta JMJ le ha dado un poco vuelco a mi vida y a la visión de futuro que tenía. No sé si para bien o para mal por ahora, tengo algo de miedo, pero estoy muy emocionado porque he sentido que el Señor me ha hablado directamente y me ha dado un faro de luz hacia el futuro, que era una cosa que necesitaba muchísimo.
A ti, Catalina, queríamos preguntarte que si ha habido algo que te haya impactado tanto como para generar en ti una pregunta importante sobre tu vida.
Un poco lo que he dicho antes, ¿no? De que Dios nos considera a cada uno especiales, ¿no? Entonces yo creo, como nos decía también el obispo, San Antonio, que hay que mirar nuestra vida con perspectiva y que hay que poner las cosas en la vista de María, ¿no?
Alejandro, ¿esta JMJ ha superado tus expectativas?
Muchísimo. De hecho, yo al principio no quería venir. O sea, no tenía pensado venir, más que nada porque me cuesta muchísimo la comunidad, como he mencionado antes, y no me veía, junto con mis hermanos en la fe, no me veía al mismo nivel en lo que es la fe. Y esta JMJ me ha hecho darme cuenta de que todos somos iguales y de que esto es precioso.
Y Cata, ya para ir terminando, ¿has notado que en algún momento tu corazón se haya abierto a Jesús en estos días?
Sí, yo creo que en especial en la vigilia de ayer era impresionante como sentías el corazón pleno, ¿no? O sea, y no lo digo por decir estas típicas frases que se dicen y que suenan súper bonitas, sino de como que sentías que como que el Señor ya no era de alguien lejano, que solemos caer en la tentación de pensar de no, es que Dios o el Señor, no, es que es Jesús que está aquí lleno de barro conmigo, lleno de tierra conmigo, que está haciendo todas las colas del súper. Entonces, o sea, A mí me ha ayudado un montón el ver que el Señor está conmigo aquí y ahora en lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo.
Y hemos abierto el corazón a Jesús, nos hemos encontrado con Él, pero también tuvimos ocasión de los primeros días después de la jornada en las diócesis, en los primeros días tuvimos ocasión de ir a Fátima, donde allí junto con nuestro obispo don Antonio renovamos y algunos hicimos por primera vez la consagración a la Virgen que se hizo en el año 2017. Y se ha estado diciendo mucho por aquí que cuando te consagras pasan cosas. Entonces, sabemos de casos en los que han pasado cosas. Y simplemente quería saber si vosotros habéis notado ya algún cambio, ha pasado algo, o si por lo menos salís a la espera de estas cosas.
Pues en mi caso, noto como el corazón está tranquilo, ¿no? O sea, yo tenía, por ejemplo, mucho miedo a este curso, ¿no? Porque vienen como un montón de retos distintos y sentía como que tenía el corazón muy cerrado, tenía mucho miedo por las cosas que tenían que venir. Y lo de pasan cosas lo veo ya, ¿no? El decir de en la relación con mi novio, en la relación con mis amigos, en la relación con mis padres, veo como de que todo va encajando, ¿no? O sea, como que la Virgen tiene una delicadeza de madre y una ternura. Entonces a mí eso de la Virgen me alucina porque es sentir que es madre, que es protectora, que es guardiana de mi alma.
En mi caso, realmente desde el momento que entramos en Fátima ya empezaron a pasar muchas cosas. Lo que comentó el obispo, no voy a dar muchos detalles sobre ello, pero me hizo reflexionar muchísimo, abrir mucho mi corazón, mucho más de lo que ya estaba abierto, porque fue como uno de los días intermedios de la JMJ, y me hizo quitarme un peso encima que tenía muy grande y vivir con una libertad que llevaba sin tener igual unos 7 años. O sea, ha sido tremendo el peso que me he quitado encima y la Virgen deliberadamente lo está haciendo, lo tiene todo calculado. No tengo nada más que decir, lo tiene todo calculado.
Bueno, chicos, pues muchas gracias por dedicarnos estas palabras, este tiempo ahora, además antes de dormir. Ha sido un placer.
Igualmente.
Y nos vemos por la diócesis.
Adiós.
Adiós.
Si te acabas de unir, estás en Mediodía Cope y acabamos de escuchar a dos jóvenes de nuestra diócesis hablándonos de su experiencia en la JMJ allí en Lisboa, un día antes de regresar a Alcalá.
Ahora bien, no todos los jóvenes de nuestra diócesis pudieron acudir a este encuentro con el Papa y aún así se unieron a este gracias a las redes sociales de la Delegación de Infancia y Juventud que llevan Claudia Anta y Adrián Sastre, ambos de la parroquia de Santiago Apóstol en Torrejón de Ardoz. De hecho, hemos invitado con nosotros a uno de ellos. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo junto a Claudia llevamos las redes sociales de la delegación. Las cogimos nada hace muy poquito, unos meses. Y bueno, en mi caso, pues estudio Administración y Dirección de Empresas aquí en Alcalá y estoy muy contento con esta labor.
¿Cómo ha sido esto de llevar las redes sociales durante los días de la JMJ?
Pues al comienzo un poco un agobio porque, bueno, había mucha gente que no conocíamos, que le resultaba raro ver a una persona grabando prácticamente todo. Pero bueno, en el momento en el que se fueron familiarizando y tal, pues siempre una gran ayuda, dispuestos a mandarnos fotos, vídeos, echarnos una mano. Y es verdad que la primera semana fue más difícil porque estuve yo solo, Claudia vino la segunda semana, pero bueno, nos coordinábamos por WhatsApp y creo que salió todo genial.
¿Cuál ves que es la importancia que tienen las redes sociales para la delegación de jóvenes y luego también un poco para la evangelización de los mismos?
Pues al final, aparte de la gente que ya está en la diócesis, que participan activamente en todas las actividades, es verdad que para la gente que no suele venir, ver a través de Instagram, que es una red social que puede tener mucho alcance de gente que no está involucrada, pues ver que hay más jóvenes como ellos que participan en actividades, que no tienen miedo a seguir a Dios, que este evento que al final éramos millones de jóvenes de todo el mundo y estábamos ahí cuando podíamos estar perfectamente en la playa con nuestros amigos o de fiesta. Entonces, pues todas aquellas personas a las que le llegue, yo que sé, una historia, un vídeo y les causa intriga para ver qué es lo que se cuece aquí y quieran venir, pues oye, genial.
¿A ti te ha ayudado personalmente llevar las redes un poco? Porque entiendo que al preparar vídeos o lo que fuera, pues tenías que repasar un poco lo que habías vivido. ¿Te ha ayudado eso?
Sí, al final, bueno, igual que por las noches se hace el examen de conciencia, yo por las noches me tenía que poner a hacer el vídeo resumen de todo el día. Entonces era una forma un poco de recordar qué habíamos hecho y aprovechar también para dar gracias a Dios por ello.
Genial, pues nada, invitamos a todo el mundo que nos esté escuchando a que echen un vistazo a las redes sociales de la delegación. Así que nada, muchas gracias Adrián por estar con nosotros.
Desde aquí mandamos también un abrazo a Claudia Anta, que no ha podido estar con nosotros hoy. Y si quieres saber qué se cuece dentro de la delegación de jóvenes, puedes encontrarlo todo en sus cuentas de Instagram y TikTok, @delejovenalcala.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante esta Jornada Mundial de la Juventud, nuestro obispo don Antonio Prieto Lucena acompañó a los jóvenes varios días. Tras haber regresado, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido dirigir unas palabras a toda su diócesis.
Así es, el pasado viernes, día 1 de septiembre, se hizo pública su carta pastoral Para que tengan vida. Carta que puedes leer en la página del obispado y de la que nos viene a hablar hoy don Antonio junto con su experiencia de la JMJ.
Tenemos hoy con nosotros de nuevo a don Antonio Prieto Lucena, nuestro obispo. Bienvenido de nuevo al estudio con nosotros.
Encantado, Patricia.
¿Qué tal el verano? Ha sido intenso, ¿no?
Muy bien. La verdad que el mes de julio he seguido conociendo la diócesis y a finales he tenido la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa con muchos jóvenes de Alcalá y ha sido una experiencia maravillosa.
¿Qué es lo que más destacarías de esa experiencia?
Pues quizá destacaría los días previos, antes de llegar a Lisboa, porque estuvimos en la archidiócesis de Braga, en Vilaverde, y había mucho tiempo para convivir con los jóvenes, había momentos de oración, momentos de catequesis, también momentos de convivencia, incluso momentos lúdicos, y he podido conocer a unos jóvenes cristianos que realmente viven la fe de manera madura, con una muy buena formación y que tenían muchísimas preguntas, así que me han hecho esforzarme porque tenía que responder a todas sus inquietudes.
Muy bien, pues con la JMJ podríamos decir que se acabó el curso, ¿no? Y el viernes 1 de septiembre se publicó tu carta pastoral como una forma de comenzarlo. ¿Podrías hablarnos un poco de ella?
Pues sí, claro, como todavía no conozco del todo la diócesis de Alcalá de Henares, he pensado como tema mi lema episcopal, para que tengan vida, porque es lo que vengo a ofrecer humildemente a esta diócesis, ¿no? Es la vida de Jesucristo, la vida de la Iglesia, y he dividido esta carta como en tres momentos, ¿no? Recibir la vida, eso es como una llamada a la santidad, a que estemos cerca de los sacramentos como fuente de vida, la oración, donde el Señor nos moldea el corazón. Por lo tanto, hago una llamada a toda la diócesis a la santidad de vida, a estar muy cerca del Señor que nos comunica su vida a través de los sacramentos y la oración. Un segundo momento que es compartir la vida, es la comunión. Esa vida que recibimos de Cristo, luego tenemos que compartirla en una familia, que es nuestra Iglesia, y ahí llamo a vivir la sinodalidad, como nos pide el Papa Francisco, y a vivir la comunión como Iglesia diocesana. Y en tercer lugar, comunicar la vida. Es una llamada muy insistente, muy fuerte a la misión, porque tenemos que poner la diócesis en estado de misión.
Muy bien, pues nada, desde aquí queremos invitar a todo el mundo, a todo aquel que nos esté escuchando, a que lea tu carta pastoral para empaparse bien antes de la vuelta a la rutina. Y bueno, para terminar, pues nosotros en el programa también empezamos el curso y eso significa que tendremos la sección nueva, El Minuto del Obispo. ¿Estás preparado para ello?
Estoy preparado y muy contento de participar cada viernes en este Minuto del Obispo.
Y algo que no hemos hablado con don Antonio es acerca del saludo que se leyó en su nombre, dirigido el pasado 6 de septiembre a las autoridades presentes en la Catedral Magistral con ocasión del acto de inauguración del nuevo curso académico de la Universidad de Alcalá de Henares.
De este discurso, te rescatamos unas palabras que consideramos de ayuda para el curso que comienza.
La transmisión de la cultura, en un franco diálogo con la fe, tiene mucho que aportar. Aunque sean muchas las malas hierbas que pueblan la superficie de nuestra sociedad, la buena semilla sembrada en la profundidad del corazón de los alumnos puede crecer vigorosa en la esperanza de un futuro mejor. Todo esto no puede lograrse sin esfuerzo y excelencia. el ensayista Ramiro de Maeztu, refiriéndose al desafortunado refrán «La letra con sangre entra», decía que este refrán solo era cierto si la sangre no era la del alumno, sino la del maestro. Realmente, la letra entra cuando el maestro se entrega por completo a la tarea apasionante de la docencia. A todos les felicito por desempeñar esta noble tarea.
Y ahora, querido oyente, prepara el calendario para apuntar las siguientes fechas. El día 24 de septiembre, último domingo del mes, en el que se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.
Apunta también en tu calendario el día 17 de septiembre. ¿Por qué? Porque celebramos en nuestra diócesis la Fiesta Mayor de la Virgen del Val, con una misa solemne oficiada por el obispo a las 12 de la mañana en la explanada de la Ermita del Val. Como parte de la preparación para esta fiesta, se está haciendo una novena a la Virgen del Val en la Catedral Magistral a las 7 de la tarde, que incluye el rezo del Santo Rosario y la posterior Eucaristía.
Y la fecha más próxima que tienes que reservar es este mismo domingo, día 10 de septiembre, día en el que será beatificada la familia Ulma en Markowa, su aldea natal.
Si no la conocías, esta familia polaca formada por los padres y sus 7 hijos, uno de ellos no nacido, fue asesinada por los alemanes por esconder judíos en 1944. Gracias a una serie de colaboraciones, fue posible inaugurar la exposición Muerte por Humanidad, la familia Ulma, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares el 23 de agosto. La inauguró el obispo y puede visitarse la girola de la catedral de 9 a 2 por las mañanas y de 4 a 9 por las tardes, excepto durante las celebraciones litúrgicas.
Para hablarnos de esta exposición, de los que la han hecho posible y de la familia que la protagoniza, hemos invitado hoy con nosotros al estudio al padre Suavomir Viktorovich, también conocido aquí en España como Padre Víctor. Es superior provincial de los misioneros de la Sagrada Familia en nuestro país, párroco de la Sagrada Familia en Torrejón de Ardoz y presidente de la asociación Polonia Domus Nostra, la cual ha colaborado en la realización de la exposición Muerte por Humanidad, la familia Ulma. Buenas tardes, padre Suavomir, y muchísimas gracias por acceder a estar con nosotros hoy para contarnos cómo surgió la idea de la exposición.
Buenos días, Patricia, buenos días a todos los oyentes de la onda COPE de Alcalá. Y muchas gracias por la invitación a esta entrevista sobre la exposición que tenemos ahora mismo en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Muerte por la Humanidad, la familia Ulma. Surgió esta exposición gracias a la idea que tenía Fundación Nacional Polaca de dar a conocer la historia de esta familia fuera de Polonia, por lo cual en Polonia más o menos, ¿no?, la gente conoce la historia de esta familia Ulma, que el próximo 10 de septiembre en el pueblo donde vivían, que se llama Markowa, al sur de Polonia, sureste, cerca de la actual frontera con Ucrania, van a ser proclamados beatos. Toda la familia, incluido el bebé no nacido. Y la Fundación Nacional Polaca, junto con el Instituto Polaco de Memoria Histórica, querían dar a conocer esta historia también fuera de Polonia. Y al mismo tiempo, el día 23 de agosto, se inauguró esta exposición en Estados Unidos, en Roma, en Italia, en Lituania, la capital, en Vilnius, y también aquí en Alcalá de Henares, en la Catedral Magistral.
¿Podrías contarnos un poco acerca de las colaboraciones que han hecho posible esta exposición temporal?
La idea surge en la sede de la Fundación Nacional Polaca, junto con Instituto de Memoria Nacional, bajo la auspicio del presidente de Polonia, que también apoya, el presidente de Polonia apoya esta iniciativa, ¿no? Y así, estas instituciones se dirigen al Instituto Polaco de Cultura, aquí en España, en Madrid, y ellos se ponen en colaboración con la asociación polaca, que yo soy el presidente, Polonia Domus Nostra, Y junto con el Instituto Polaco de Cultura y Asociación Estapolo y Domus Nostra, nos hemos puesto en contacto con el Obispado de Alcalá, de Henares, y con la Catedral, con el Obispo, con el Vicario Juan Miguel y también con el Párroco de la Catedral. Y hemos elegido este lugar para inaugurar y dejar a conocer aquí en Alcalá esta exposición sobre la familia Ulma.
Pues ahora, entrando un poquito más en materia, nos gustaría preguntarte qué significa la beatificación de esta familia polaca, de la familia Ulma, este 10 de septiembre para la Iglesia.
La primera vez en la historia de la Iglesia Católica se proclama beatos la familia entera. La familia entera, incluido un bebé no nacido. El Papa Francisco, en su decreto del año pasado, cuando ya confirma las virtudes de la familia Ulma, también habla de este bebé no nacido y habla de un bautismo de la sangre. Este bautismo de la sangre es como algo novedoso en la Iglesia. Hasta hoy nunca se proclamó ningún bebé no nacido, ni beato ni santo, ¿no? Pues es algo curioso, pero también vemos que la Iglesia está recibiendo y dando como ejemplo la vida familiar. Familia que en su casa también protege la vida de otras personas, ¿no? De los judíos que tenían escondidos en su casa. Y no fue solamente un día, porque esta familia y amigos o conocidos, ¿no? Conocidos de familia Ulman, los judíos, pasaron casi 2 años escondidos en su casa en Markova. Y así vemos que la Iglesia habla de dedicar su vida para proteger y salvar la vida de otras personas. ¿Y qué significa para el mundo de hoy? Pues tiene varios aspectos que tenemos que subrayar, sobre todo el valor de la familia. El valor de la familia, de vida familiar, luego de educación de los hijos en la fe, lo que vemos como ejemplo en esta familia Ulma, luego el valor de la vida, mirando este hecho de proclamar beato este bebé no nacido, vemos el valor de la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Y para el mundo de hoy, el mensaje que vemos de este martirio es ofrecer, dedicar y cuidar la vida de otras personas. No solamente lo mío, lo que me importa a mí, a mi casa, a mi familia, a mi hogar, sino estar como unas personas, familias abiertas y atentas a las necesidades de otras personas y así proteger y cuidar la vida de mi hermano, ¿no? De mi prójimo, ¿no? Con lo cual es un mensaje muy importante y muy necesario para el mundo de hoy en que vivimos.
¿Hasta cuándo podrá visitarse la exposición que está en la Catedral Magistral?
La exposición seguro que vamos a tener en la Catedral de Alcalá de Henares hasta el domingo 10 de septiembre, el domingo cuando en Polonia, en este pueblo, Markova, se van a celebrar la misa, la Eucaristía y van a ser beatificados, ¿no? Por lo cual hasta el día 10, domingo, seguro que sí. Luego, sí, vamos a ver si va a ser mucho interés de gente, de visitantes, pues podríamos dejarla unos días más.
Pues muchísimas gracias de nuevo, padre, y muchas felicidades por la beatificación que está ya al llegar.
Bueno, le damos las gracias al padre Víctor por esta entrevista y también gracias a Adri Sastre y a nuestro obispo don Antonio por habernos dedicado tiempo hoy. Y gracias a ti que nos oyes, porque por ti comenzamos esta nueva etapa del Espejo. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en YouTube, en el canal El Espejo de la Diócesis de Alcalá, así como en la página web del Obispado.
Ha sido un auténtico placer estar contigo un viernes más. Te deseamos un feliz fin de semana y te esperamos el viernes 15 de septiembre para traerte más actualidad diocesana. Sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.